Sean todos extremadamente bienvenidos, como siempre, a un nuevo episodio de Huérfanos de 5. Ya no me acuerdo ni qué número es, así que no me importa.
¿Cuatro?
Sí, papá.
Cuatro. Pensé que era el 3.
No. Pensé que era el 5, boludo.
Listo. Hay que dejar el 5 de 5. Sí. El 5 de Huérfano de 5.
Porro está en el pasado y Exo en el futuro.
Porro está en Italia todavía.
Madre,
esto es un nuevo episodio. Somos acá Exo, Derek y Porro, como siempre. Vamos a acompañarte una horita, un poco más, un poco menos, para charlar de cómics. ¿Cómo andan? ¿Topiola?
Topiola.
¿Todo bien, Porro, Italia? ¿Cómo estuvo?
Che, tranquilo. Me compré ningún... Ah, sí, me compré un póster de Joker. Me compré unos calzoncillos de Superman.
Sí.
Yo creo que sigan, tono. Que Porro siga contando su viaje por Italia, porque yo tengo su regalo de bienvenida.
Sí. Tenemos
Tengo miedo.
No sé si lo trajiste con nosotros.
Traje el sábado chocolate, pero bueno, como no...
Nosotros...
Era otro programa, otro bosque, otro podcast.
Un regalo súper especial para vos.
Mirá qué lindo, boludo. Veo que es un vaso, un vaso de socio por accidente.
Vamos.
Pero no tiene la cara de Listorti.
No tiene la cara de Listorti.
No es coleccionable.
Pero es de socios por accidente 2.
Mirá, así que chipriota.
Sí, ya tienen todos. Ya tiene Exo su vaso de Ant-Man.
Qué groso.
Guillo su vaso de Avengers y vos tu vaso de...
¿Tiene como 3D o estoy drogado?
No, estás drogado.
Son las luces.
Sí.
Mirá, boludo, lo voy a usar como no sé, para poner una planta de albahaca. Pero bien, boludo, gracias.
Es buen tamaño. En este nuevo episodio vamos a charlar un poco de un chabón increíble para la industria y la historia de los cómics. Y no sé cuándo va a durar esto, así que por ahí estamos todo el programa. Vamos a ver. Si no, también Porro trajo un par de recomendaciones, así que tenemos un programa en la concha de ahora. No sé si quieren decir algo antes de arrancar, pero... de qué vamos a hablar hoy es de Jack Kirby.
Sí, papá.
Así es. Que si no sos un ávido lector de cómics o no sabes qué carajo es 5, por ahí no lo conoces al chabón, pero es el tipo que...
No es el del videojuego.
Inventó todo, ¿no? No es el personaje de Nintendo.
Ya jugó Afro, cálmense.
No es la bola rosa que chupa cosas. Sino que es un tipo que fue uno de los artífices más importantes de la industria del cómic y creó un montón de personajes que hoy en día siguen existiendo y son súper importantes. Tuvo sus polémicas, tuvo sus cuestiones con otra gente, que mucho no vamos a andar tampoco porque en realidad mucho tampoco se sabe, son más los fans los que meten púa y tiran mierda, pero bueno. Jack Kirby en realidad se llamaba Jacob Kurtzberg, porque sí, era judío, nació en Nueva York, recontra pobre, la
se
familia...
Se está escuchando Java Naguila ahora de fondo.
La familia era pobre, vivía ahí en un gueto en Nueva York, el pibe se metía en peleas callejeras todo el tiempo, el padre laboraba en una fábrica, todo así, todo súper humilde, todo re pobre. Obviamente cuando entró en la industria del cómic, el apellido no daba. Primero porque se metió en un momento en donde estaba ahí la Segunda Guerra Mundial y no daba tampoco por ahí, no le convenía decir eso, soy judío. Y otro momento porque tampoco pega, Kurtzberg,
sí,
o sea.
Igual yo también escuché alguna vez que todos usaban seudónimos, de hecho Stan Lee es un seudónimo, porque trabajar en la industria del cómic era como decir... En vez de escribir libros sos de la C.
Sí, aparte...
Tipo, escribir libros sos de la A, esto es como, de la C.
Es como ser un actor y actuar en porno.
Algo así, claro. Tenés que usar un seudónimo como Tony Goodman.
aparte, Jack Kirby, antes de ser Jack Kirby, tuvo un millón de otros seudónimos. Y también era por el hecho de que como la industria del cómic estaba súper comenzando ahí recién, era como que por ahí estabas escribiendo algo para una compañía, pero no te rendía a escribir solamente para esa, entonces te ibas a otra en el mismo tiempo. Claro, con otro seudónimo para que no se dieran cuenta de que eras el mismo tipo y que los estabas cagando.
No existía internet, así que...
No,
claro, igual medio complicado no darte cuenta del dibujo de Jack Kirby, me parece que...
Bueno, pero en los primeros tiempos como que el chabón iba experimentando.
Claro.
No, pero eso es algo muy groso, que el chabón yo creo que tiene uno de los dibujos más icónicos de la historia del cómic. O sea, creo que son él, Alex Ross y Mignola con él.
Muy zarpado, sí.
George Pérez.
Es muy loco además que, como era familia pobre y todo eso, no tuvo ninguna instrucción académica, digamos, ningún profesor ni nada, sino que el chabón fue autodidacta en ese sentido. Se iba inspirando con cosas de la vida. Todo el momento donde estaba le gustaba dibujar las cosas que veía o que había visto. También le gustaba ir mucho al cine. Entonces hay un montón de ideas de los cómics que hacía, que por ahí hay gente que revisa su obra hoy en día y dice que, bueno, un mes antes de sacar ese cómic había visto una película que más o menos tenía la misma idea. Entonces como que el chabón se inspiraba de una manera en esas cosas y, bueno, dibujaba todo el tiempo lo que podía.
Sí, los cómics además que escribió él tienen toda esa como esa carga mitológica o de ciencia ficción, de ciencia ficción más que nada. Pero muchos, si... o sea, suenan a mitología, a relatos que por ahí ya conocemos, que tenemos medio escuchados o dormidos por ahí, que también...
Sí,
o sea, temas que vimos en otras películas que están todos basados...
Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, o incluso a Grecia, o ya, bueno, ya voy a hablar un poco después de eso, así que sí.
Bien, una también de las principales inspiraciones de Kirby fueron, bueno, historietistas del momento, que en ese momento eran más que nada... tiras cómicas en diarios, esas cosas. Lo que él buscaba también al ser autodidacta no era copiar a nadie, ni copiar un estilo, ni nada de eso, sino buscar ideas, técnicas o cosas que se usaran en ese momento para después justamente formar su propio estilo. De todas maneras, Kirby en toda su carrera de 40 y pico de años nunca paró de laburar, el hijo de puta, y nunca paró de mejorarse a sí mismo experimentando cosas nuevas y haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Después de intentar estar un poco, meterse un poco en la academia, si eso, duró creo que un día en una y una semana en otra, algo así, porque no le iba la onda que proponían estos lugares, y no le gustaba esta cosa. El chabón quería crear y ser más libre en su arte.
Claro. Sí, es lo que pasa muchas veces con muchas escuelas de arte, que es como el sistema de enseñanza muchas veces no se aplica a la gente que tiene talento.
Claro, sí, obvio. Además, obviamente todo esto, estamos diciendo, el chabón nació en 1917, estamos diciendo el 30, 40, o sea, peor que ahora, así que imagínate. Y los primeros trabajos que tuvo fueron en diarios, justamente haciendo este tipo de cosas, algunas tiras, algunas boludeces de esas. Cosas más que nada, en ese momento lo que se hacía era cómicas por ahí, o westerns, o boludeces así, pero eran por ahí cuatro viñetas nada más, y eso era todo. Y un poco más fue progresando un toque cuando se fue a Fleischer Animation, que hacía Popeye. Y al principio lo metieron como un in-betweener, que es el que hace el tipo las transiciones, que es cuando un personaje se mueve, por ejemplo. El artista principal hace un par de poses nomás, y bueno, este artista, el in-betweener, hace toda la transición de movimiento del personaje. Y en ese momento él se metió ahí, y también tampoco le gustaba mucho la idea, porque lo que decía era que este lugar era como una fábrica de cosas, y los chabones estaban todo el tiempo laburando de todo, y como que manufacturaban tiras y animaciones, y las sacaban, y como que no había nada para nada creativo, nada.
Eso que la animación de los Fleischer se iba a la chota y más allá.
Sí, zarpado. Pero bueno, también eso es medio algo de Kirby, que no sé si es que se aburre rápido o qué, pero como que siempre se va de los lugares el chabón.
Sí, siempre tenía conflictos con, con los jefes o con las editoriales o y esas cosas.
Sí, siempre tuvo distintos temas, ya sea por plata, por creatividad o por libertad de este tipo, que el chabón se iba, así que nada, copado. Después de eso justamente se fue a Eisner y Iger, que bueno, de Will Eisner ya hablamos, que tiene su propio premio y todo, que es como una de las compañías importantes de ese momento, que hacía un cómic llamado Jumbo, que no sé si es el primer cómic americano o algo así. Que también era como una... recopilaban distintas historias, hacían otras cosas. Cuando Kirby se metió, hizo una especie de adaptación del Conde de Montecristo y otras historias de ciencia ficción y algunas adaptaciones así medio raras del momento. Y es ahí cuando él empieza un poco a explorar más que nada lo que le gusta, es cuando empieza a gustarle más la ciencia ficción. Cuando se da cuenta que le gusta más eso, también un poco historias de terror con monstruos y cosas, porque en esa época por ahí en el cine hacer un monstruo era una cagada y se veía re mal, pero bueno, dibujarlo era le daba otro
era
tipo
lo que
de...
más se veía en los cines, igual en cine continuado matiné, el hombre hormiga, el hombre lobo,
cosas así. Es cuando empezaban esas películas y había un universo cinematográfico de monstruos en los 40, claro. Y ahí es cuando empieza, bueno, a ver qué es lo que le gusta, y ahí es como que empieza a tener su laburo fijo, digamos. Y a cobrar un poco mejor de plata, y es cuando se muda con toda la familia, se mudan a no sé dónde, y es cuando conoce a su vecina, que va a ser su esposa de ahí para toda la vida, Bueno, muy copado.
Está, Mary Jane.
Sí, sí, de hecho sí, porque cuentan que tipo el padre creo que vivía abajo o al lado, y como sacaba la basura, la ventana de ellos daba ahí, entonces le decía, acá se le hija, todo bien, y hablaban, y estaban en la cama.
El vecino más amigable.
Sí, sí, exactamente. Y cuando hizo la mudanza esta, cambió un poco el aire y todo, se fue para un lugar que se llamaba Fox, porque el capo era Fox. Y ahí es cuando empieza a hacer unos números de Blue Beetle, que bueno, en ese momento no era el Blue Beetle que conocemos, ¿no? Pero bueno, es ahí nació, digamos.
Era el primero.
Claro, exactamente.
Pero era
de Charlton.
Charlton
Comics, o no me acuerdo, creo que en esa época todavía era...
Sí,
no,
van cambiando el nombre.
Era Sarkle, sí. Charlton, sí. O algo así. Era la editorial que también tenía Question y Captain Atom.
Sí, bien. Y había otro Blue, que era Blue Bolt, que es el que el más tiempo estuvo. Blue Beetle no creo que estuvo un par de números nada más, y después con Blue Bolt como que hizo unos cuantos números más, y es ahí cuando conoció a Joe Simon, que va a ser su compañero, digamos, que va a ser su equipo por unos cuantos años en todo lo que haga, y fueron saltando de editoriales en editoriales haciendo distintas cosas, pero como que se mantuvieron bastante unidos y fueron uno de los grupos más importantes de esa época. Quiero decir que tengo una tril acá y la verdad que me estaba viniendo bárbaro porque para leer la libretita.
Sí, vamos a pedir uno para cada uno al próximo programa.
Muy copado, gracias Mati. Después, ¿qué más? Bueno, Joe Simon. Cuando comienza Joe Simon, empiezan a hacer Blue Bolt, que es un superhéroe así loco. En ese momento el tema de los superhéroes no estaba tan explotado y tampoco se creía que hubiera mucho futuro. O sea, está bien, estaban Superman y Batman.
Sí.
En ese momento igual tampoco eran wow. Y todavía no había ningún otro héroe así tan zarpado, entonces como que lo que había eran más que nada experimentos, viendo qué onda.
Claro, era que todavía iba más por la onda del vigilante que por el superhéroe.
Sí. Además, el diseño de personajes no era tan original tampoco. Claro. Todos tenían capa, todos tenían botas.
Sí,
guantes,
sí, todos estaban buscando el nuevo Superman. Sí, o sea, sí. ¿Quién la pegaba?
Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, siguieron acá con Blue Bolt unos 10 números o un poco más. Y después pasaron a Timely Comics, que es como una de las predecesoras de Marvel, digamos. Y es ahí cuando crearon a Capitán América. Sí. dicen que vendieron millones de copias de los primeros números de Capitán América. No lo chequeé el dato, pero me parece que vender millones de cómics en esa época para la
es
industria
mucho.
De los
si
cómics
era
un montón.
Plena Segunda Guerra, es muy posible,
sí,
porque estaba toda
es
la,
posible, sí,
el énfasis antinazismo.
Claro,
y
claro, por la propaganda americana.
Sí, 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 puede ser.
De hecho, ahí todos los superhéroes se fueron a pelear contra los nazis.
Sí, sí, en ese momento era todo el
contra los nazis. El All Star Squadron, sí. Defenders.
Sí, 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 en ese momento era eso. Estamos hablando del 41 más o menos. Hay libros enteros que hablan de la carrera de Kirby entre el 40 y el 41, así que imagínate todo lo que hizo el chabón y que no estamos nombrando. En ese momento también crearon otros superhéroes con Joe Simon. O sea, con Joe Simon lo que estaban haciendo era probar claro. Y probar. La verdad es que Kirby tiene una cantidad de creatividad impresionante que la fue explotando durante 40 años, y si hubiera seguido vivo, seguramente hubiera seguido haciendo cosas. Pero en ese momento, aparte de Capitán América, que crearon otros personajes que no eran tan exitosos, crearon la primera versión de Vision, por ejemplo.
Mirá.
Que era una especie de fantasma que se transformó, que era humo y aparecía donde había humo, digamos, qué sé
Afro.
Yo. Exactamente, y otros no tan exitosos que Kirby prefiere olvidar, que no fueron tan buenos, pero bueno, la onda es que todo esto terminó yendo a Capitán América, y con Joe Simon hicieron unos 10 números más o menos, hasta que viendo que no le pagaban demasiado bien ahí en Timely, decidieron irse a National, que es la predecesora de DC, o sea, sí. Tranqui. Y por un momento
National Alliance, algo así,
sí, cómics, no sé qué. Y por un momento se mantuvieron en secreto en ese caso. Stan Lee estaba en Timely, sabía que se habían ido, pero no dijo nada. Hasta que Goodman, que era el capo, digamos, el publisher de ahí de Timely, se enteró y dijo, bueno, váyanse a la mierda. Y en el número 10 de Capitán América los echó y se fueron a trabajar en National, donde al principio hicieron una versión de un Sandman, que no es el Sandman que conoce todo el mundo, que es el de Neil Gaiman, sino otro superhéroe que tenía una máscara de gas y dormía a los malos.
Sí, tenía Sandy, que fue el que es el actual Sandman de Tierra 2.
Exacto, en ese momento Simon y Kirby lo que se habían dado cuenta era que pegaba mucho a los jóvenes. Uh-huh. El Robin de Batman, el Bucky de Capitán América y Sandy acá de Sandman. Entonces, entre otras cosas que hicieron, están los Boy Commandos y la Newsboy Legion, que también, ¿no? Obviamente, agarrando el tema de la guerra, que era lo más presente, y el tema de los jóvenes, que era lo que más pegaba por ahí, juntaron las dos cosas, hicieron una especie de historia así de guerra y de pendejos luchando por algo.
Yo me acuerdo que en Editorial Vid habían traducido como la Legión de Voceadores. A la Paperball Legion. Era muy bueno.
Hablaban de voz.
Claro, aparecía Guardian y la Legión de los Voceadores. Me causaba mucha gracia.
Muy bueno. Bien material de perfil. La zapada. Sí. Y bueno, aprovechando esas cosas, siguieron creando estos equipos, digamos. También hicieron una historia de Manhunter. Que ya habían hecho algo en Manhunter en National. Pero se nota que no confundir con los Manhunters, que son estos predecesores a la Linterna Verde.
Claro.
Que nada, era otro héroe también. O sea, en la época probemos qué superhéroes andan y vamos a hacerlos.
O sea que DC le afanó todas las ideas a Kirby, más o menos.
Todos le afanaron todo a Kirby, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Y el chabón hizo un millón de cosas resaltadas.
Si vos pensabas que Bill Finger era un tipo ninguneado,
Sí, no. Es de hecho el artista más ninguneado, por eso, si no estás súper metido en la cosa de los cómics, es como que nunca lo escuchaste nombrar, seguramente, porque...
Sí, a mí me hace acordar esto de Kirby y Stan Lee, me hace acordar a cuando fue que murió Steve Jobs, que a los pocos días murió el chabón que inventó el C++, que nadie lo junaba.
Nadie lo junaba,
ni me acuerdo el nombre, y a Jobs lo ama a todo el mundo, y al otro chabón aman los nerds.
Sí. Ahora vamos a ir un poco más a eso. Pero en el 44, un poco ahí por ahí, le tocó ir a la guerra a Kirby.
Sí.
Fue a la guerra, Joe Simon creo que también fue a la guerra. Creo que estuvo unos meses. Claro. En ese momento
casi leí que casi tuvo un problema de congelamiento en las piernas, casi se las tiene que cortar. Ya fue de pedo.
Sí. Lo trajeron para acá todo. Se escribía cartas con la mujer bastante seguido. Uh-huh. Y ahí, de hecho, ahí están los recortes en algunos lados de las cartas esas. Y el chabón las ilustraba todas.
Sí.
Se le dibujaba
el ejército, lo hacían dibujar los mapas porque sabían que el chabón era dibujante de cómics.
Sí. O sea, lo hacían ir primero a ver el lugar. Sí. Solo, que dibujara y que volviera. Así que sí, que podría haber muerto ahí el chabón tranqui. Tuvo el problema ese de los pies, todo. Pero bueno, volvió sano y salvo. Y justamente, bueno, con haber experimentado un poco la guerra, también le permitió un toque usar eso después en algunos cómics, también con Simon. Pero antes de ir a ese tipo de cosas, fue a todo lo contrario. También con Simon todavía, con Simon siguieron hasta un par de años más. Cuando volvieron fueron a Harvey Comics. En ese momento no había dos grandes editoriales, ni tres, ni nada, sino que había un montón de empresas que se dedicaban, claro, a juntar artistas y guionistas y gente que pinta y todo eso.
Estas dos después fueron absorbiendo
Exactamente, a
las pequeñas.
En ese momento eran como trabajos freelance más que nada, sí. Y hacían trabajos y se los vendían a grandes publicadoras y eso, pero en ese momento hay un millón. Entonces pasaron a Harvey Comics y lo que hicieron fue una gran etapa de historias de amor. Empezaron con Young Romance, después Young Love, y como que hicieron unos cuantos spin-offs de eso. La verdad que no leí mucho de eso. Pero dicen que es como uno de los trabajos más significativos de Kirby.
Sí.
Y bueno, es re diferente a todo lo demás.
Es que es un género que ya murió, es cómic de amor.
Sí. Sí, no,
se fue al manga eso.
Sí,
claro. Pero claro. Cómic. ¿Recordó un cómic de...?
No,
no sé si me acuerdo.
No sé si cuenta europeo, Scott Pilgrim.
Y pero tiene mucha acción.
Sí, europeo, europeo sí puede ser.
Estas son historias de amor y más que eso, o sea, nada. No sé, no, hoy en día es raro.
No sé, nunca leí Army at Love, pero no sé si se trata de
no sé.
Amor.
Pero bueno, la onda es que Kirby nunca dejó de dibujar el chabón y nunca dejó de experimentar cosas nuevas todo el tiempo. Dicen que en los 40 años de carrera más o menos que tuvo, debe haber hecho unas 40.000 páginas en total, cosa que es inhumano para cualquier persona. Dicen que en algunas épocas el chabón estaba 12 horas o 14 horas en su casa dibujando nada más.
Y
a él no le importaba en realidad. O sea, sí se quejaba por ahí cuando no le daban crédito, y, obvio. Pero el chabón, por ahí, justamente por haber nacido en un lugar tan humilde y todo, como que el chabón veía algo natural. El chabón se estaba laburando y ganándose la vida y nada, era lo que hacía.
Lo hacía para alimentar a su familia.
Claro, y obviamente le encantaba. Y bueno, así experimentando ese tipo de cosas, fue cambiando de estilo. No cambiando de estilo, pero implementando nuevos recursos, haciendo otras cosas. Hay recursos que tienen su nombre hoy en día, los Kirby Crackles o Kirby Dots. Son una especie de... Cuando hay energía cósmica o algo en los cómics, hay como puntos negros y colores.
Es algo que usa mucho Alex Ross.
Sí. Es algo que inventó él y que hoy en día tiene su patente. No sé si patente, pero su nombre, digamos, y es un homenaje a él. Y es algo que por ahí usaba mucho en Fantastic Four y esas cosas cuando estaba Galactus y Silver Surfer, que ahora vamos a ver. Pero bueno, la onda es que el tipo nunca dejó de hacer lo que le gustaba y siempre mejorándose y evolucionando su arte. Después de hacer un montón de cosas de amor y eso, Atlas Comics, que es la evolución de Timely antes de Marvel, decidió relanzar Capitán América, pero sin ninguno de los dos, sin Simon ni Kirby, que eran los que lo habían creado. Entonces ellos decidieron hacer National Fighting American, que el primer número empezó siendo algo bien, un superhéroe peleando contra los comunistas y no sé qué. Pero ya a partir del segundo número decidieron hacer una parodia, justamente parodiando a Capitán América, y tenía su sidekick todo. Era como que quisieron decirle a Atlas cómo hacer Capitán América bien y nada, querían joderlos. Al principio creo que el primer número lo había escrito el cuñado de Simon o algo así, y después ya en el segundo le hicieron garcha todo y empezaron a hacer parodias y nada, está bueno igual, está gracioso posta. Después en un momento 50 y pico decidieron hacer lo suyo propio, Joe Simon y Kirby, decidieron crear Mainline Comics, que es su propia empresa, digamos, como decíamos, había un millón de empresas, así que una más, todo bien. Y ahí es cuando, bueno, Kirby sigue ahondando en lo que hizo siempre, más allá de los superhéroes, que acá no hizo, digamos, westerns, historias de amor, ahora un poco más de guerra, y justamente con los dos que estuvieron en la guerra, digamos, era como que le tenían un poco más de condimento. Pero bueno, eso y ciencia ficción también un poco y nada. Después en National también hizo unas historias de Green Arrow, que en ese momento eran historias de 6 páginas, creo. Y cambió un toque, hizo pocas historias, pero cambió todo el personaje porque ya no era un chabón en la ciudad, sino que empezó a meterle que le mandaban unas flechas super mágicas del futuro. Buena. O que caía una flecha gigante en un lugar y iban con Speedy, se agarraban de la flecha y se iban a otra dimensión.
Con un
extraterrestre que era una versión de Green Arrow de otro lugar.
En el libro ese que tengo donde está Flash contra las escaleras mecánicas, está justo ese capítulo de que se suben una flecha gigante y se van a no sé dónde.
Sí, se van a otra dimensión y hay un Sin Arrow que es como una versión. Como son todos gigantes.
Que es como si fuera los viajes de Gulliver.
Claro, exactamente. Le metió ciencia ficción a Green Arrow porque el chabón quería hacer ciencia ficción y bueno, le dijeron, ya soy Green Arrow, bueno, voy a hacer lo que quiero.
¿Es el creador de las flechas truco de Green Arrow?
No, no creo. Pasa que no. En el primer número, de hecho, que hizo, en la primera historietita esta que hizo, hay una especie de convención de Green Arrows del mundo.
La convención de Batman es del Mercosur.
Sí, donde están todos y está el francés y cada uno como dice, mira, yo tengo esta flecha. Hay un chabón que era de la jungla, y tengo esta flecha que la tiro y hace una red como una planta trepadora, no sé, cosas así. Era como que
era como Green Arrow Incorporated.
Sí, claro. Muy loco. Podrían retomar eso. Bueno. O sea, se hacen un Arrow Inc. ahora.
Morrison le debe la mitad de su carrera a Kirby.
Y Morrison, entre las drogas, leía todas cosas de los 50, de los 40.
Sí. ¿Qué más? Bueno, volviendo un poco a Atlas, Kirby siempre tuvo una relación de amor-odio con las empresas. Como que llegaba un punto que se rompía mucho las bolas y se iba porque no le pagaban y porque no le daban el crédito que merecía. Y después de un tiempo volvía, porque era laburo y a John le gustaba laburar y escribir y hacer cosas. Lo copado es que siempre que volvía le dejaban hacer lo que quería, entonces aprovechaba ese momento. Y durante un tiempo en Atlas lo que hizo fue crear algunos personajes junto con Stan Lee, medio de terror, como Groot y Fing Fang Foom, que en ese momento no eran parte de lo que conocemos hoy, sino que eran monstruos feos y malos, que eran raros, un árbol gigante y un dragón. que hoy en día son parte de la continuidad de Marvel y son personajes que nada que ver con eso, pero bueno, en ese momento los crearon, así como crearon The Vision y todo eso. También crearon un montón de series tipo Tales to Astonish y Tales of Suspense y todo eso, que fueron como el punto de partida para crear personajes como Ant-Man o Iron Man y esas cosas. Entonces, cuando finalmente deciden hacer Marvel Comics y todo eso, se junta con Stan Lee y hacen quilombo, zarpado. Empiezan con los Cuatro Fantásticos.
Tranqui.
Que en ese momento era como, wow, una familia de superhéroes. Sí. Ya, se fue todo al recarajo.
Yo creo que además los Cuatro Fantásticos creo que es lo más icónico de Kirby.
Probablemente, sí.
Creo que Galactus es el personaje que es Kirby.
Sí, mal, es Kirby, sí. Además, Kirby Dots por todos lados, todo. Es resarpado. Doctor Doom un poco también. Y sí, es muy... creo que hay un What If, de hecho, que es como que los Cuatro Fantásticos son Stan Lee, Kirby y Ditko, creo también, y otro más. Bueno. Que es como que ellos tienen los poderes de los Cuatro Fantásticos, es muy loco. Pero sí, es probablemente unas cosas más icónicas de ellos. Bueno, Silver Surfer también es un personaje de esos ahí importantes. Nada, es una familia de superhéroes y en ese momento era ultra innovador. Porque justamente, ¿no?, los superhéroes estaban, digamos, y ahora justamente en este momento era como la Silver Age, estaba ahí naciendo la Silver Age y todo. Ya vamos a hablar de... va a haber un programa especial de la Golden Age y todo, así que no se preocupen, chicos.
Se supone que
veremos de la Dark.
También sé de todo, toda la historia de los cómics lo van a escuchar acá.
Que los Cuatro Fantásticos dicen que fue creado como en respuesta a la Liga de la Justicia, porque le dijeron a Stan Lee y a Kirby, che, necesitamos crear un grupo de superhéroes porque, mirá, estos tienen a Batman, a Superman, no sé qué. Sí. Y crearon tipo esto y la rompieron igual.
Puede ser, sí, la verdad que no sabría decirte, pero sí,
no
puede
ser.
No
es que los Avengers es la respuesta de la Justicia, sino que los Cuatro Fantásticos.
Sí. Bueno, la verdad que fue una respuesta zarpada. Todo lo que hicieron de Cuatro Fantásticos ellos dos fue increíble. Después también crearon a Hulk, crearon a Thor, crearon a Iron Man, crearon los X-Men originales. Crearon a los Inhumans, personajes como Magneto, Silver Surfer, Galactus y un millón más.
Todo lo que es Marvel ahora lo crearon ellos.
Lo crearon ellos dos. Y después, bueno, cuando dijeron, che, tenemos un montón de personajes, ¿qué hacemos? Bueno, hicieron Avengers, unos cuantos años después. La primera historia de Spider-Man estaba hecha por Kirby también, pero Stan Lee, no sé qué le pasó, no le gustó, qué sé yo. Se la dio a Ditko y la hizo Ditko. Steve Ditko, para el que no sabe. La onda es que a partir de todo esto se genera una polémica que hoy en día sigue, que como decíamos antes está probablemente más que nada alimentada por los fans de ambos, más que por ellos dos, porque ellos dos en ningún momento se tiraron mierda ni dijeron nada.
Claro.
Lo que sí, bueno, Kirby obviamente, como decimos, después de un rato se rompió un poco las bolas y se fue de esto, unos 10 años después, digamos. Porque no le daban el crédito que se merecía, porque no le gustaba la paga y otros temas de creatividad y esas cosas. Pero la onda es que hoy en día, seguramente si no conocías a Kirby hasta ahora, crees que Stan Lee fue el que creó todos estos personajes, sí, cuando en realidad fue una co-creación de los dos. O lo que muchos dicen es que Kirby hizo todo y Lee hizo el marketing y se quedó con todo.
La gran Bob Kane, Bill Finger, los creadores de Batman. Si vos ves cualquier película de Batman, dice Batman creado por Bob Kane.
Sí.
Bob Kane, creo que lo único que dijo fue Batman, porque si ves el Batman creado por Bob Kane, era un chon con traje rojo, de hecho, con antifaz, con alas, completamente distinto. Y Bill Finger vino y dijo, che, no, este también tiene que ser más oscuro, un vestido murciélago, bla, 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 y ahí salió. Y de paso, Bob Kane, los, no sé, 50.000 revistas que dicen que dibujabas por Bob Kane, habrá dibujado 3, ponele, porque tenía gente que dibujaba. Y él firmaba como que lo dibujaba él a Batman.
Lo que tiene este problema de Kirby Lee es que justo en ese momento Stan Lee, como era ahora el capo, digamos, de Marvel que estaban haciendo, quería implementar una nueva manera de escribir y de hacer cómics, que era, en vez de que el guionista haga todo el guión y se lo pase al dibujante y el dibujante haga todo el cómic, que los dos se junten, tiren las ideas, hagan una sinopsis de todo lo que va a ser el número, digamos, y ahí a partir de eso el dibujante hace todas las páginas y después viene el guionista y las llena de diálogo y cuadro de texto y demás. Stan Lee dice que sí, es raro, supongo que he puesto en la práctica cosas distinto, pero bueno, hay gente que odia y gente que ama este método de la 1, no sé. Lo que dicen es que, bueno, Lee dice que todo lo que está escrito en esos números hechos por los dos es todo de él. Cuando, bueno, se sabe que, bueno, Kirby tiene una mente brillante y todo, está muy metido en el diseño del personaje, de todo lo que hace. No es que recibe órdenes y dibuja nada más. El chabón, claro, el chabón le gusta contar historias, justamente como lo decíamos. Le gustaba ver películas, todo, le gustaba dibujar todo, y el chabón hizo toda su carrera contando historias de una manera que a él le gustaba. Y esto también te das cuenta cuando el chabón se va de acá y empieza a hacer un montón de otras cosas en DC, y decís, claro, el chabón es un genio, no es que Lee le pasó el guión y el chabón dibujó lo que podía. Sí. Entonces, bueno, es una rivalidad que no queremos mucho andar en la polémica, pero sabe que Stan Lee no es el que creó todo el universo.
Al final de las películas, ¿qué figura Stan Lee? ¿Figura Kirby?
Stan Lee.
Stan Lee, creo. No sé si en los Padres Fantásticos figura Kirby.
Puede ser. Pero yo creo que recuerdo que decía.
Últimamente están poniendo a Ditko por algo.
Spider-Man,
porque la familia.
Spider-Man es de él, sí. Spider-Man dice creado por Stan Lee, eso estoy seguro.
Sí.
Y después los demás no recuerdo. Sí. Creo que Capitán América ni siquiera dice nada.
No, Capitán América no.
Che, creo que la familia de Kirby está, bueno, como toda la familia de, sí, ¿no? De la gente que hizo, sí, algo, sí, sí, tratando de arañar un pedazo, como los, sí, hijos, sí, de, sí, Tolkien, claramente, como los hijos de lo que sea.
Sí, sí. Creo que en un momento hubo un juicio entre Joe Simon y Marvel, o Atlas en ese momento, por Capitán América, y como Kirby estaba trabajando ahí, como que estuvo a favor de la empresa, no de Simon. Entonces como que le cedió los derechos a la empresa y como que, bueno, ya no, nunca estuvo mencionado en ningún lado. Claro. Pero bueno, la onda es que sí, yo creo que probablemente lo más importante lo hizo Kirby en todo esto, en toda la creación de estos personajes, pero probablemente Lee también metió su cuota. Lee también estuvo implicado en Spider-Man.
Sí.
Lo que sí es obvio es que Lee es un genio del marketing, y eso también lo admite Kirby. Kirby siempre dijo, no, me parece que nada, Stan hace mejor marketing que yo, nada más, jajaja.
Igual creo que fue grosso, o sea, es grosso Lee, porque también creo que, sí, en su momento luchó mucho por los derechos de los trabajadores de cómic, tipo en el sindicato, todo, claro, eso, no, para, claro, que les paguen,
sí,
más.
Sí, toda la creación de Marvel.
No es un viejo garca tampoco.
No, obvio. Pero bueno, hay gente que lo odia, gente que lo ama, etc. Nada, la onda es que Marvel es, sin ellos dos no hubiera existido ni ahí. Y siguiendo con todo esto, bueno, después crearon Avengers y después de que Kirby se rompió un poco las pelotas de hacer todo esto, se fue a DC.
Sí,
en ese momento no quería robarle el laburo a nadie. Obviamente ahora en ese momento Kirby era tan zarpado que era como, llegó Kirby, dale todo.
Sí, sí, posta, es. No sé comparable qué ahora.
Y no sé, no.
Es que
pasa que ahora pasan de lado como nada.
No, es como que les es lo que pasa si llega una editorial Morrison.
Claro.
Sí, pues, sí, pasa que bueno. Pero comparado con el fútbol, no sé, es Messi en el Real Madrid, ponele, claro, una cosa así.
Ponele, sí.
Te ves arriba, si ponele, como decir, che, pará.
Claro, y lo ponen de titular en el, sí, primer partido de la Libertadores. No,
fue un pase que se hizo a la mierda.
Sí, 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 claro. Kirby siempre recontra humilde, no quería robarle el laburo a nadie, entonces la única serie que más o menos tenía libre para hacer era la de Jimmy Olsen.
Claro. Superman's pal, sí, Jimmy Olsen. Sí.
Exactamente.
Sí, fue a fines de los 70 eso, va, del año 70.
Sí.
Eso que... o sea, agarró la serie que menos vendía de todas, que era porque a Jimmy Olsen era como la pupita de DC que le cambiaban los poderes cada tres números.
Es un colorado, sí, que, sí, seguía Superman.
Sí, claro.
Sí, y el chabón inventó cosas muy grosas para el universo DC, como, bueno, lo que es el cuarto mundo, trajo de vuelta lo que vos nombraste de la New Civilization, Guardian. Y inventó el proyecto Cadmus, que después, sí, fue más importante en los Teen Titans. A Darkseid. Inventó, sí, a Darkseid, boludo, sí, que es el villano más grande. O sea, bueno, muchos dicen, ay, bueno, es Thanos. Pero bueno, ya fue, man, ¿qué te importa? Es Thanos, sí, pero es Darkseid.
Sí, sí.
Y esto del Fourth World fue algo muy zarpado porque trajo como todo esto cósmico a DC. O sea, cuando vieron que empezó a pegar... Al año siguiente ya le dieron para que haga 13 series más,
sí,
que era New Gods, Mr. Miracle y Forever People. Estos eran todas partes de esta mitología nueva que trajo Kirby con el Cuarto Mundo, que está muy apoyado en la mitología nórdica, con todo este tema de, bueno, estaban dos mundos, New Genesis y Apocalypse estaban como sus reyes, que eran Darkseid y Highfather, que habían establecido un pacto de no violencia y para esto intercambiaron a sus hijos.
Eso muy Game of Thrones.
Claro,
te mandan al de otro por las dudas. Si claro, vos te zarpás, te lo liquido.
Entonces,
entonces estaba Orión.
Estaba, claro, Orión, que es el hijo de
Darkseid.
El hijo de Darkseid. Eso explicaría muchas cosas, explicaría las patadas.
El arquero, sí.
Estaba Orion, que fue con Highfather. Y Mr. Miracle fue con Darkseid. Entonces esto también te muestra cómo cada uno trataba al hijo del otro. Para mostrarte cuál era la naturaleza del personaje. Sí. O sea, vemos el bien y el mal, este mundo apocalíptico, como indica su nombre, y este mundo que es idílico. Tenés a Orión, que el chabón es ira pura todo el tiempo, entonces le dan esta Motherbox. O sea, las Motherbox son unas computadoras que tienen conciencia y pueden hacer todo. Sí. Son más o menos como el destornillador de Doctor Who. Pero pueden hacer más cosas todavía. Entonces le dan un casco que lo que tiene es que tiene la Motherbox incluida y le controla la ira.
Sí.
Como que lo calma el chabón. Mientras que Darkseid lo agarra a Mr. Miracle y lo mete en un orfanato,
sí,
a que lo caguen a piñas, todo. Sí. ¿Por qué? Porque el chabón contaba con que se iba a escapar y eso iba a hacer que pueda atacar New Genesis nuevamente. Entonces el chabón crea un personaje como Mr. Miracle, que el único poder real que tiene es ser un escapista.
Sí, sí, sí.
O sea, un chabón que no quiere pelear, y con su contraparte, que quiere solo destruir, pero que lo crió un chabón que es re bueno, entonces como que tiene la ira mantenida. Entonces trajo un condimento nuevo, que fue como los superhéroes que no luchaban. Como que de hecho también tenés a Raylight, que es uno de estos New Gods que viven en New Genesis, que el chabón también está todo el tiempo buscando no pelear. O sea, el chabón puede largar rayos de luz y demás, pero intenta escaparse de las peleas todo el tiempo o hacer hologramas para que no los agarren. Y entonces la dualidad que presenta es algo que no estaba antes en el mundo DC, y que por eso se volvió tan importante. O sea, traer un chabón que se pueda ser rival de Superman, ¿entendés? Sí, sí. Como Darkseid, que era el rival de Superman antes de Doomsday. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que trajo de interesante, que después fue tomado por todos los otros autores del mundo DC. O sea, el que más tomó eso, como veníamos diciendo, es Morrison. Uh-huh. Sí, sí. Que claramente es muy fanático de Kirby, y eso se vio cuando hizo Seven Soldiers of Victory, cuando hizo Final Crisis. Sí. Batman Incorporated también tiene muchas cosas de Kirby, y eso es cambió DC para siempre.
Sí, de todas maneras la cambió medio con el tiempo, porque en ese momento le cancelaron todo.
En ese momento
no
fue,
vendió
de hecho,
nada.
La serie más larga fue Mr. Miracle, que tenía 18 números, y después Forever People y New Gods duraron 11 números. Pero en realidad se las cancelaron porque en ese momento era el editor en jefe era Carmine Infantino. Quería que, o sea, el chabón le decía a Kirby lo que tenía que hacer, y a Kirby le chupaba un huevo. Él quería hacer su historia. Él quería terminar la historia de los New Gods matando a Highfather y matando a Darkseid. Uh-huh. Y Infantino no lo dejaba porque los New Gods, o sea, eran exitosos.
Claro, sí, es.
Pero como no le daba bola, le terminó cancelando la serie.
Porque lo que tiene Kirby, como vemos en toda su vida, es que el chabón saca personajes de todos lados, hace personajes en todo momento, y lo que haría una editorial con todos esos personajes es hacerlos durar en el tiempo, sacarlos de a poco, vendértelos, todo lo que pueda. En cambio, Kirby te hacía una historia de 20, 30 números, te lo terminaba ahí y se iba a hacer otra cosa.
Con 20 personajes.
Cosa que las editoriales no gustaba porque marketing era una garcha.
Yo me puse a ver toda una lista de todos los New Gods, y en 11 números es imposible que el chabón haya creado tantos personajes. O sea, creó todo un panteón de dioses muy zarpado, todos con su historia, con, bueno, este le enseñó a este y este se armó su ejército. Y tiene toda la mitología hecha el chabón y en 11 números. No se entiende cómo hizo.
Sí, tremendo. Y bueno, esto de todo el cuarto mundo y eso es una idea que el chabón, que Kirby retomó un poco. Perdón que diga mucho chabón, pero no, mi vocabulario es una garcha. Que Kirby había agarrado garcha. Un poco de Thor. Porque, claro. Bueno, había escrito, cuando hizo todos estos personajes en Marvel, que hizo Son Resarpados, Fantastic Four y todo eso, en un momento se convirtió en el modelo a seguir en Marvel y instruían a todos los dibujantes y todo a que hicieran todo lo que hace Kirby, como lo hace Kirby, claro. Y todo. Y en un momento como que empezaron a reemplazarlo y a Kirby lo dejaron con un par de series muy medio chotas, entonces ahí fue cuando medio que se quiso ir. Y hay unas cosas de Thor que no pudo hacer, que es todo esto mitológico y todo, y bueno, todo esto lo plasmó justamente en el cuarto mundo. De todas maneras, como se lo cancelaron todas estas historias que estaba haciendo, cuando volvió a Marvel en el 76 hizo The Eternals, que claro. Es una especie, los Eternals son una especie de superhumanos que vinieron a la Tierra unos millones de años antes que nosotros, unos cuantos millones de años que nosotros, y son creados por los Celestials, que también son otra raza que ya en ese momento existía. Crearon los Eternals y crearon otra raza de humanos que eran como la parte del mal. Y bueno, cuenta toda la historia de este conflicto entre el bien y el mal y todo, mucho antes de que llegaran los humanos y mucho antes de que hubiera otra cosa en la Tierra más que esto. Y en un momento, el chabón empezó a crear un montón de personajes. Y al principio no formaban parte de la continuidad, sino que querían hacer que sea una historia aparte creada por Kirby y nada más. Y después, bueno, fueron metiéndolo, fueron modificándolo un toque. Otros personajes relacionados por ahí con los Inhumans o con otras cosas fueron como. Los empezaron a relacionar con recursos medio vagos, pero bueno. Empezaron a relacionarlos con estos Eternals y los Celestials. De hecho, bueno, hay una cabeza de un Celestial en Guardians of the Galaxy en la película, que es una especie de eso. Así que bueno, son cosas de mitologías y ciencia ficción mezcladas con dioses y todo, que es lo que más le gustaba a Kirby y quería hacer sí o sí, y trató de hacerlo en tres lugares distintos. Claro, y bueno.
Es eso de mezclar mitología y ciencia ficción es algo que lo inventó él, yo creo, porque sí. Antes creo que no se había visto.
Exactamente. También un poco de ciencia ficción hizo ahí cuando estuvo en DC, cuando hizo esto de, cuando le cancelaron todo esto de New Gods, hizo OMAC, hizo Kamandi y otras cosas, que también son ciencia ficción. OMAC, él dice que es como una especie de Capitán América en el futuro, Kamandi es como una tierra posapocalíptica con un chabón. Supuestamente en un momento quisieron hacer una continuidad en que OMAC era como el tatarabuelo de Kamandi y unas cosas medio raras.
Medio raro.
Pero bueno, es un futuro posapocalíptico donde los animales son se super desarrollaron y los humanos son medio bestias, pero queda una especie de humano
ahí que es Kamandi. Kamandi es el único y después hay un mutante que nació en el año 1000.
Sí, exactamente. Todo esto de los Eternals fue en el 76, ya a los 80 medio que ya dejó de hacer cosas o se dedicó más o menos a hacer lo suyo, sus últimas historias, que era algo como Silver Star o algo así, que son sus últimas historias, que las quiso hacer él, las que escribió él y todo, que nada, si las quieren ver están copadas. También se tiró un poco más al lado de la animación, hizo algunas cosas para Hanna-Barbera, hizo un poco de New Fantastic Four, que era un dibujo animado también, se pueden ver los storyboards, también se pueden bajar, están buenos. Y nada, la verdad es que Jack Kirby, por ahí no andamos mucho en cada cosa que hizo, porque hizo, primero que hizo un millón de cosas, después que tenemos poco tiempo de programa, y segundo que en realidad por ahí es un autor que como tiene tanto material para charlar, es algo que se puede agarrar épocas de Kirby y analizarlas un poco más en profundidad, como todo lo que hizo de romance o todas las historias que hizo de terror antes de pasar al hacer todos los superhéroes que hizo y eso, que la verdad que es muy interesante. Pero lo que está bueno que te lleves por ahí de acá es que sepas que Kirby es un genio. Kirby, probablemente sin Jack Kirby no estaríamos nosotros acá hablando
la mitad de
probablemente
todo. Sí, también fue el que creó toda una nueva manera de escribir en los cómics, nuevos tipos de historias que obviamente si los lees ahora por ahí te parecen anticuados, pero es el chabón que hizo eso, ¿entendés? Es el que el que rompió con varios esquemas.
Totalmente, sí, más allá de las rivalidades o polémicas o quilombos que haya tenido, El chabón se mantuvo siempre súper humilde, siempre le gustaba en las convenciones estar con, ahí con los fans. Siempre dice que por ahí estaba la mujer ahí esperando que para ir a comer después de una Comic Con o algo. Y tipo Kirby, nada, estaba firmándole autógrafos a la gente. O por ahí alguien le hacía una pregunta y él decía que toda persona merece una buena respuesta. Entonces el chabón le respondía bien a cada uno que preguntaba. Imagínate que era Kirby y nada, tenía fans encima todo el tiempo. Así que lo que está bueno que te lleves de acá justamente es que sepas que el tipo... está al nivel de Stan Lee, probablemente mejor en el tema creativo por ahí.
Trabajó hasta el día que se murió, de hecho, sí. Estaba haciendo una versión cómic de la Biblia cuando murió, que murió en el 94.
Sí, en el 94, con una falla del corazón o algo así. Sí. Y nada, es un dios de los cómics, así que está bueno que lo conozcas y esperamos que esto te haya servido para eso. Seguramente retomemos en algún momento alguna obra en particular del tipo este. Cuando hablemos de la Golden Age o de la Silver Age, obviamente que lo vamos a nombrar de vuelta y vamos a ahondar un poco más por ahí. O cuando hablemos de algún personaje de Marvel que haya sido inventado por él, seguramente vamos a nombrarlo y a comentar las cosas que con las que creó esos personajes.
Sí, más que nada porque vamos a traer algunos invitados que son muy fanáticos de él.
Exactamente, sí, muy
un poco.
Así que nada, esto ha sido Jack Kirby en Huérfanos de 5. Vamos a un pequeño cortecín, no sé qué vamos a tener después de corte, pero vamos a un pequeño cortecín y ya volvemos.
Para escuchar este y otros podcasts de Aspev Radio, ingresa en www.soundcloud.com/aspevradio.
Este segundo bloque de Huérfanos de 5, número 4, no vamos a tener ninguna sección ni nada.
La dejamos para la próxima.
Porque ya se nos fue el tiempo a la garcha, cortitas, exactamente.
Es para los
vamos a saludar a toda la gente que nos ama y que nos saluda. También queremos decirles a los que todavía no saben o que, no sé, se han olvidado. Nos pueden escribir en Facebook, somos Aspev y Aspev Cine. En Twitter también somos Aspev y Aspev Cine.
Asunto Huérfanos de 5.
Exactamente, estamos en Instagram como Aspevgram. Tenemos un canal de YouTube que está las cosas de juegos, pero si quieren comentar algo de Huérfanos 5 también pueden hacerlo tranquilamente. Tenemos un mail que es radio@aspev.com.ar. ¿A dónde?
En algún momento tenemos que hacer la idea que te tiré una vez. ¿Cuál? De mirar películas malas.
Sí, de una.
Mamados. hay que hacerla.
puede ser. Todo, hoy en día hay que probar todo en YouTube porque cualquier gilada garpa. Sí, así que hay que hacerlo. Justamente a radio@aspev.com.ar nos llegó un mail de Diego Coronel. Un saludo a Diego.
Ya somos alguien, boludo.
Sí, si nos escucha Diego Coronel,
si nos escucha Dieguito, somos.
Llegamos a la playlist de Diego Coronel.
Exactamente. Gracias, Diego, por el mensaje. Le gustaron las recomendaciones de Derek. La próxima, Derek, trata de traer algo que haya terminado.
Gil, uno de los dos terminó.
No, estuvieron buenas las
postres. ¿En serio te recomienda a John Doe?
Sí.
Yendo.
Nada, eso, bueno, gracias, Diego, por el mensaje, estuvo lindo. No, la verdad que está bueno ver que hay un mail que dice Huérfanos de 5, está copado. Tenemos saludos también a gente que nos ha comentado en
Aspev Gamers. Diego Peralta, Mariano González, Walter Fernández, y a Lautaro Gutiérrez Canosa, que se recopó con el programa. Uh-huh. Ah, y ojo, Diego, con a ver dónde te toca el programa, porque está por...
Hijo de prueba, me tocó.
Sí, mirá, claro.
Cuidado.
Exactamente. Cuidado. Y otra cosa que tenemos para comentar desde Aspev Radio, desde Aspev en general, es que este 12 y 13 de septiembre vamos a estar, señor, en la PopCom, que es la convención, la primera y única convención de Argentina de cine y series, exclusivamente. Vamos a estar encargados del sector gamer, donde vas a poder probar juegos como Batman, Mad Max, Shadow of Mordor, clásicos basados en películas y un montón de cosas más. Aparte de poder participar del torneo de Need for Speed Rivals. Rivals. Del torneo de Injustice, que también se va a dar. Vas a poder comer las batigalletas hechas por Poro en la boquita. Y vas a poder sacarte fotos con nosotros y hacer todas esas cosas que hacen los fanáticos.
Sí, es el mejor evento argentino que contiene la palabra con.
Sí, señor.
Exactamente. Sí, sí.
De todo.
Sí, sí. Esto es en Salones de Pret, que queda en San Telmo. Es Luis Sáenz Peña al 700, me parece. No me acuerdo exactamente la dirección.
E Independencia.
Independencia, exactamente. Así que pueden ir ahí. Sí. 12 y 13 de septiembre, sábado y domingo, pueden ir los dos días, pueden ir un día solo.
Si no te gustan los juegos y dices, pero me gustan los cómics, hay un panel de Marvel vs. DC donde puedes ir con tu camiseta y tirar piedras y cosas así.
Exactamente.
Ya sabemos para qué lado, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, vamos a estar nosotros.
Sí.
hay un montón de stands con un montón de cosas recopadas, re lindas. Y aparte, creo que enfrente de nuestro sector gamer, y medio parte de eso, va a haber unos flippers muy copados.
Bueno.
Que van a estar el de Batman y otros así copados. Así que
está muy bueno.
Vas a poder pasar y jugar a eso, sí. Así que está genial, buenísimo. Y otro evento que tenemos, porque estamos a full, estamos rompiendo, resarpado, es la segunda Sugar Gaming Night.
Vamos.
Que se va a dar el martes 15. Si no me equivoco, que es justamente un par de días después.
Sí, sí, el martes, inmediatamente después de la PopCon.
Sugar, que es Costa Rica 4600. Vamos a estar ahí con un torneo de FIFA y un poco de Super Smash para que pases.
Sí, esta vez debuta el Super Smash.
Exactamente.
El mejor happy hour de la vida.
Sí, obviamente, sí, hasta la una de la mañana. La gente, justamente, las dos cosas que más pidieron la vez pasada fue el FIFA y Wii U. Así que las dos cosas van a estar zarpadas para que todo el que quiera jugar y comerse unas papas, una pizza y tomarse todas las birras full que puedan. Así que ya saben, PopCon 2 y 13, Sugar Gaming Night 15 de septiembre, ambos. Así que los esperamos ahí. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Huérfanos de 5, esperamos haber metido a Shakiru en tu vida como para que te interese un poco más de sus cosas. Si buscas Shakiru imágenes, por ejemplo, vas a ver que seguramente hay un montón de imágenes que ya conocías.
No conoces, man.
Manos, la mano de Kirby, tipo, la cámara es como...
Sí, la cara cuadrada.
Sí, sí, sí. Hulk con los ojos re locos, todo eso.
Hay un arte de Alex Ross, ¿no? Que está Kirby parado y tiene a todos los personajes
atrás. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Así que nada, esto ha sido Huérfano de 5 número 4. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego.
Chao.
Chao, chis.
Call all the shots for the notes and the knots because I wanna.